Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, un espacio donde exploramos las últimas tendencias en investigación, en la academia, el diseño, la creatividad y el arte, también la creación. Y en el programa de hoy nos vamos a sumergir en ese fascinante mundo de la investigación en comunicación política. En la entrevista de hoy cerramos este ciclo, este primer mes de esta nueva temporada, donde el tema central es la comunicación política. Y qué mejor que traer un experto invitado, un profesor investigador en comunicación política. ¿Qué es la comunicación política? ¿Cómo influye en nuestras decisiones? ¿De qué manera los políticos y los medios de comunicación utilizan la comunicación para llegar a todos nosotros? Para responder esas preguntas y muchas más que tenemos, vamos a conversar con un experto en la materia que a lo largo del programa nos compartirá sus conocimientos y un análisis sobre el impacto de la comunicación en la política actual. Empecemos entonces. Nicole Prieto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida el día de hoy. Sean todos también bienvenidos. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguir nuestra transmisión en vivo por YouTube. Búsquenos como Formas y Tendencias y así pueden seguirnos desde donde estén. El día de hoy comenzamos Formas y Tendencias porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
La importancia de la investigación en la comunicación política es fundamental para poder entender esos procesos que intervienen en la interacción entre la política, los medios de comunicación y también la ciudadanía. Es un área de estudio que permite analizar cómo se construye, cómo se difunden los mensajes políticos, cómo se forman esas opiniones, cómo se toman decisiones políticas en un entorno que está muy mediatizado. A través de esa investigación que hacemos dentro del aula, podemos nosotros desarrollar un conocimiento profundo sobre los actores, las estrategias, los instrumentos y los efectos de la comunicación política. Y eso nos permite llegar a comprender cómo la comunicación puede llegar a influir entre las personas, entre las campañas electorales, una agenda pública, dentro de las instituciones y una participación ciudadana. Esa investigación permite también promover prácticas democráticas, podemos llamarlas más justas, más transparentes, y entender cómo funciona la comunicación política. Así podemos también identificar sesgos, manipulaciones, abusos de poder y lo que en algún momento llamábamos las crisis. Podemos proponer estrategias para contrarrestar esos efectos negativos y también de esta manera podemos fomentar una comunicación política un poco más responsable y ética. Pero antes de seguir con este tema central, Formas y Tendencias va creciendo y nos van acompañando más profesores. Hoy tenemos también una invitada muy especial que ya ha estado con nosotros como invitada central del programa, la profesora Jimena Rueda. La profesora Jimena Rueda está encabezando un proyecto, un proceso, una convocatoria que se genera desde la Facultad Ciencias de Comunicación, donde estamos de aniversario cumpliendo 30 años muy importantes, siendo una de las facultades de las pioneras en la institución, y pues viene a contarnos sobre esta muestra y sobre esta convocatoria que se llama la Muestra Jaguar. Profe Jimena, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorgito. Qué rico estar en este espacio contigo de nuevo para darle la bienvenida y realmente este es un abrebocas de lo que es uno de los eventos más importantes de la facultad, que es la Muestra Jaguar 2024, y que nos trae acá la participación de toda la comunidad académica de la facultad. Entonces, la idea es que tanto estudiantes, graduados, docentes, pues podamos mostrar realmente cuáles son esos trabajos especiales que tuvieron una rigurosidad característica de la calidad académica de todos y que especifican algunos momentos de lo que ha sido la evolución y el paso del tiempo dentro de la facultad. Sí. Entonces es ese antes, ese hoy y ese futuro que queremos mostrar en donde estamos involucrados de manera permanente.
Ahí en este caso, digamos que yo quisiera hacerte unas preguntas frente a esta Muestra Jaguar, porque incluso lo hablábamos ahorita antes de comenzar el programa. Venimos mostrando estos ejercicios donde se muestra el resultado de los estudiantes, pero digamos que estamos acostumbrados a trabajar con las muestras anteriores de los otros semestres. En este semestre también, o esta Muestra Jaguar, ¿muestra los trabajos anteriores o pueden participar los trabajos de este semestre?
Pues este año es especial. Este año realmente estamos de cumpleaños, estamos felices y la celebración es como cuando cumplimos años cada uno de nosotros. Entonces va a haber torta, van a haber serpentinas, va a haber todo y pues abrimos la puerta a que también la participación se integre en los trabajos que están realizando los estudiantes en este semestre, de los cuales los profesores pues dan fe que han sido unos muy buenos productos gráficos y pues obviamente hay 5 categorías.
O sea que nosotros somos los curadores de los trabajos.
Sí, nosotros ustedes como docentes, los estudiantes se acercan a ustedes y les dicen, me gusta este trabajo, profe, fue muy bien evaluado, tuvo un éxito y reconocimiento, quisiera participar en la Muestra Jaguar. Okay. Y entonces el docente va a decir, déjame verlo, analicémoslo, y de acuerdo con su experticia, pues le dirá al estudiante que se involucre dentro de un proceso de inscripción para la Muestra Jaguar, y el formulario ya está en las manos de los docentes para que hagan un reconocimiento de este con ellos.
Ok, ¿y cuáles son esas categorías, profe Jimena?
Sí, claro que sí, tenemos 5 categorías en las que pueden participar. La primera es imagen fija. Sí. Dentro de esta pues se tipifican la fotografía, los retratos, las fotonovelas, la fotocrónica, la fotoreportaje, las ilustraciones, las infografías, las piezas gráficas publicitarias y de arte digital. Primer categoría. Sí. Segunda categoría se llama sonoridades. En esta, pues, las piezas de comunicación sonora en distintos formatos, radio, teatro, radioarte, paisaje sonoro, postal sonora, productos de carácter informativo, y dentro de estos, pues, se tipifican entrevistas, reportajes, crónicas u, pues, otros géneros periodísticos. Sí. Segunda muestra, segunda categoría. Tercera, audiovisuales. Entonces, dentro de esta categoría está el cortometraje, el documental, la de motion graphics, la animación, el videoclip y el video institucional. Bien, van 3. La cuarta, textualidades. En ella están inmersos todos los relatos de ficción, la poesía, las narraciones gráficas, en donde se categorizan los cómics, la novela gráfica, la caricatura. También está el guión, que puede ser sonoro o audiovisual, los productos editoriales, revistas, boletines, publicaciones. Sí. Y la última categoría, o la quinta, están los proyectos mixtos, en donde pues hay producciones digitales de periodismo ficción, las narrativas multiplataforma, las de transmedia, las narrativas crossmedia, las de multimedia normal, las estrategias o campañas de comunicación, los proyectos de transformación social y los proyectos integradores. Entonces tenemos estas 5 categorías, los docentes pues desde cada una de sus áreas podrán señalar cuáles son los mejores trabajos que representan el desarrollo de los proyectos de aprendizaje de todos nuestros estudiantes, porque pues la facultad está compuesta por 6 programas, comunicación social presencial, comunicación social distancia, comunicación visual, que son nuestros programas profesionales, y los 3 tecnológicos, que es el técnico en realización audiovisual, el técnico en comunicación gráfica y el técnico en sonido en vivo profesional, ¿no? Técnico okay. profesional en sonido en vivo. Sí. Entonces, vamos a conjugar muchos elementos visuales, gráficos de la comunicación, del hablar, del decir. Entonces, es bastante lindo porque, pues, está todo el trabajo de nuestros estudiantes, graduados y docentes. O sea, todos podemos participar.
¿Ah, profesores también?
Claro que sí.
¡Qué maravilla!
Sí, porque es que tú sabes que hay profesores que no se quedan quietos. No, yo no sé cómo les alcanza el tiempo, pero también hacen producciones independientes.
O sea, que podemos participar con Formas y Tendencias.
Pero, por supuesto.
Pues, profe, muchísimas gracias y dejemos una invitación para profesores y estudiantes para inscribirse. ¿Hasta cuándo hay fechas de inscripción?
Pues no, la idea es que se inscriban desde ya y el límite de participación para sí. poder que formen parte del proceso es el 6 de mayo, que okay. son 2 días antes del inicio.
La próxima semana.
Sí, claro. Entonces es importante, Jorgito, recordar que la muestra Jaguar va a ser desde el 8, okay. miércoles 8, al sábado 11 de mayo.
Okay.
Entonces ese es el espacio que tenemos, va a haber conferencias, va a haber lanzamientos de libros, va a haber cosas muy interesantes en las que los estudiantes pueden estar involucrados. La idea también es decirle a los profesores que involucren las acciones de la clase directamente con la participación en la semana de la muestra Jaguar.
Claro que sí. Pues, profe Jimena, muchísimas gracias por venirnos a dar esta información el día de hoy. Y pues quedamos pendientes de que estudiantes y profesores participen en la muestra Jaguar. Ya los profesores tenemos los enlaces para que los estudiantes se inscriban. Y nada, esperamos que sea un éxito como todos los semestres esta muestra Jaguar. Muchas gracias, profe Jimena.
Con mucho gusto. Bienvenidos. Y pues estamos acá trabajando para que pues se vea todo el esfuerzo que hacemos diariamente.
Muchas gracias.
En Formas y Tendencias. Los invitados.
Y seguimos hablando de nuestro tema central, que es la investigación en comunicación política. Y para eso tenemos un invitado muy importante, un experto en el tema. Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, comunicador social, periodista y tecnólogo en producción de radio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se ha desempeñado como profesor e investigador universitario en temas de comunicación política y opinión pública. También ha participado en medios de comunicación y en diferentes empresas privadas. Hoy en Formas y Tendencias le damos la bienvenida a Alain Samper. Alain, gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy a Formas y Tendencias.
Jorge, un saludo para usted, para Nicole, que nos acompañan aquí en cabina, también para la técnica que nos acompaña y todas las personas que nos escuchan, y uniéndome también a, pues, a la celebración de la facultad de los 30 años, que no tenía conocimiento entonces, un evento importante para la facultad de este año entonces.
Claro que sí.
Bienvenido, Alain, gracias por estar acá. Bueno, ¿podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria profesional? ¿Cómo llegaste a especializarte en esta área?
Sí, pues como lo decía Jorge, soy un académico, es como el principio. Me interesa mucho el tema de la investigación en comunicación, comunicación política y opinión pública, entre otras, voy a intentarlo resumir mucho, sí. porque en mi cabeza la política y la comunicación está en todas partes. Sí. Entonces, cuando uno intenta entender la comunicación y la política, y más en su conjunción, básicamente está ahondando mucho en cómo funciona una sociedad. Uh-huh. Hay escritores y filósofos políticos que parten que la política está en todo, ¿no? Que uno no se puede zafar sí. de la política. Y nosotros, la sociedad en general, tendemos a reducir la política a lo que pasa en la Casa de Nariño o el Congreso. Pero nos damos cuenta que dentro de nuestras propias casas hay relaciones de poder y relaciones políticas. Como yo me relaciono con mi papá y mi mamá como autoridad, por ejemplo, es una relación política.
Sí.
Como yo me relaciono con mi pareja, es una relación política. Porque en últimas estamos mostrando cómo es la dinámica del poder dentro de la casa. Uh-huh. Y la política, una forma muy fácil de entenderla es... De definirla mejor, es que es gestionar el conflicto social, y todos okay. vivimos en situaciones de conflicto.
Sí.
O sea, no, nosotros solemos pensar que los conflictos son una pelea, no, un conflicto es una lucha por un interés. Uh-huh. Entonces, un ejemplo muy tonto, hoy juega Millonarios a las 7, digamos.
Dios mío.
Sí, pero a esa hora resulta que mi pareja quiere ver una película.
Okay.
Ahí vamos a entrar en conflicto. No necesariamente vamos a pelear o nos vamos a divorciar, no nada, pero vamos a entrar en conflicto, porque los dos vamos a competir por un recurso, ese recurso es el tiempo.
Okay.
Y entonces, en ese punto, comienza a funcionar la política.
Okay. Qué bueno.
Entonces, cuando uno comienza a pensar así, pues el panorama se abre hartísimo, y pues todo esto está mediado, evidentemente, por la comunicación.
Sí.
Si no hay comunicación, entre otras cosas, la comunicación es como la base del relacionamiento humano.
Sí.
Entonces... pues estas relaciones que pueden ser conflictivas, evidentemente van a terminar con un tema político. Entonces, todo eso en mi cabeza me llevó a buscar este tipo de especializaciones. Sí. Obviamente cuando estudiante, pues también tenía el concepto general de que la política era únicamente lo que pasa en casa de Nariño y en el Congreso.
Sí.
Pero ya estudiando y ahondando, pues comienza uno a comenzar a pensar todo este tipo de cosas y la cabeza, como dicen por ahí, le explota a uno cuando comienza uno a entender que realmente sí estamos mediados por relaciones de poder y de política y de comunicación.
Sí.
Entonces es como intentar entender la sociedad como una especie de metasociedad, digamos, desde arriba, desde sí. lejos. Y eso es lo que me ha llevado a mí a estudiar este campo y a apasionarme por este campo.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque digamos que cuando uno empieza a investigar, uno empieza a mirar diferentes líneas y en la comunicación los campos de investigación son altísimos. Uno entra a la parte de comunicación política y, digamos, a nivel personal, yo también he venido trabajando, investigando en comunicación política y encontré que desde la semiótica, desde el discurso político, hay una línea ahí que me gusta investigar. ¿Qué te llamó a ti la atención específicamente que tú dijiste, yo quiero empezar a investigar sobre esto, me apasiona la política, que tú decidiste entrar por ahí?
Podríamos resumirlo así, como le digo, son cosas como muy, muy grandes y con el tiempo también uno mismo se va complejizando más lo que piensa, entonces sí. se complica aún más explicarlo, pero la parte que más me llamó a mí fue la parte, digamos, de la estructura de poder, o sea, sí. la política formal y no formal, de la política de las leyes, pero también de las leyes de la sociedad, cosas que nosotros hacemos y que están hechas y aceptadas socialmente, pero que no están en ningún papel.
Okay.
Y esos discursos circulan todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, en ninguna parte tú vas a encontrar que el hombre le tiene que abrir la puerta a la mujer. Ajá. Pero es una regla informal de nuestra sociedad y hay un mensaje detrás de eso. Entonces, por ejemplo, para mucha gente es un acto de simple cortesía, mientras que para otros puede ser un acto de machismo.
Okay.
Entonces, esa cantidad de estructuras de significado que hay detrás y de simbolismos es lo que más me ha llevado a estudiar esto. Buena parte también de la semiótica, obviamente. Uh-huh. Además, porque siempre he tenido un interés muy grande por el tema de las religiones del mundo.
Okay.
Y la política funciona como una religión. Uh-huh. Es un tema netamente simbólico y ritual.
Sí.
Entonces, pues comienza a juntarse todo lo que me interesó y terminé cayendo en este campo.
Okay.
Alain, ¿ahora podrías compartir con nosotros una anécdota relacionada con tu trabajo de comunicación política?
Una anécdota, hay varias, pero digamos lo más usual que suele pasar a uno es sentir que uno pierde el tiempo, y no es una anécdota, sino es una sensación, porque muchas veces en este campo pasan dos situaciones. Una, cuando uno está con una persona que ha desempeñado su papel como político profesional, llámese concejal, congresista, uno es un pelado que acaba de llegar, digamos, a este mundo y ellos llevan 30 años allá. Entonces, todo lo que tú planeas es como, no, hermanito, usted no sabe nada, yo sé cómo funciona esto. Además, porque, vuelvo a lo mismo, hay muchas reglas tácitas dentro de la política que funcionan. Entonces, por ejemplo, es muy usual que los congresistas de primer periodo no presenten proyectos de ley grandes.
Okay.
Es como una regla tácita entre ellos. Entonces uno llega muy emocionado como, no, ¿y si hacemos esto? No, hermanito. Espérese, que así no funciona. Aquí sí. las reglas tácitas. Volviendo al ejemplo del fútbol, lo que llaman los códigos de camerino.
Ajá.
Que es como ese funcionamiento interno del grupo que uno no ve, sino lo que pasa en el backstage. Eso pasa mucho. Y la otra es que uno trabaja y plantea las cosas y no, pues como, esto no, para allá no vamos, sino es como, amigo, focus. O sea, porque la política, como la vida en sí, es muy compleja y hay muchos campos. Y entonces hay que coger el campo de la comunicación, pero también hay que tener en cuenta el campo de la política como tal y después uh-huh. intentarlos fusionar para generar uh-huh. un mensaje.
Sí.
Entonces muchas veces los mundos se ven aislados. Entonces, el que sabe comunicación solo sabe comunicación y solo le prestan atención a lo que tenga que ver con comunicación. Y el político solo sabe política. Entonces, poner de acuerdo esos dos mundos a veces es muy, muy complejo y hacia allá funciona, como para no dar detalles específicos de con quién ha pasado.
Y entonces tú empiezas a investigar, que es el tema que estamos hablando, y siempre a uno le aparecen muchos retos, muchos desafíos. ¿Qué se te ha presentado en el camino? Aparte de eso que me estás diciendo que te frenan los candidatos, los congresistas, ¿Qué otros temas se han aparecido ahí que como lo que te frenan cuando estás empezando a generar un proyecto de investigación a partir de comunicación política?
Hoy en día hay dos puntos claves sobre esto, y es que las facultades de comunicación particularmente están bueno, el mundo entero, pero digamos, en el campo que nos atañe, están muy enfocadas en todos los avances tecnológicos, ¿no? Entonces, la Big Data, la inteligencia artificial.
Sí.
Y plantear proyectos de investigación que digan como, hey, momento, esto no es la panacea como nos la están vendiendo, y de hecho, si lo pensamos bien, pueden estar poniendo en riesgo las democracias como las conocemos.
Sí.
No son muy bien aceptados. ¿Por qué? Porque pues, las universidades también y los centros de pensamiento funcionan con dinámicas de mercado. Uh-huh. Y pues el mercado hoy en día lo que está buscando particularmente es gente experta en estos temas tecnológicos, Big Data. Entonces cuando uno sale como, espere que esto puede ser grave y hay que ponerlo también en la balanza de mirar esta herramienta, ¿qué cosas malas puede tener? Voy a poner un ejemplo rápido. Las nuevas tecnologías de comunicación, y se ha notado mucho desde la aparición de las redes sociales, lo que llaman el filtro burbuja, que tú solo recibes información de lo que te interesa.
Sí.
Y eso es un riesgo para la democracia gigantesco. Uh-huh. Porque entonces si yo soy, vamos a suponer un país cualquiera, digamos Colombia, yo soy petrista o soy uribista, y sigo solo petristas y solo uribistas en mis redes sociales, pues sea el caso que sea, solo voy a tener información de ese espectro político. Entonces yo como ciudadano, ¿cómo logro tener una visión general para tomar una decisión informada? Eso no puede pasar. Entonces, cuando uno comienza a plantear esos retos que nos está mostrando las nuevas tecnologías, muchas veces las universidades o centros de pensamiento es como, no, hermano, usted no puede hacer eso porque va en contravía de lo que la sociedad en general está pensando. Y lo que estamos pensando ahorita como sociedad es que la inteligencia artificial, por ejemplo, es el futuro y es la panacea y es la verdad. Okay. Y nos va a ayudar muchísimo. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, olvidamos que la inteligencia artificial se surte de todo lo que cada uno de nosotros publicamos.
Uh-huh.
Entonces, si todo lo que nosotros publicamos es lo que nutre, pues esa inteligencia artificial puede que tenga el pensamiento un poquito sesgado. Y de hecho, hace unos años, en Estados Unidos se hizo un experimento con eso. Se creó un bot que respondía en Twitter y aprendía. Aprendía con los que interactuaba sobre el tema político.
Sí.
A los dos días era homofóbico, racista. ¿Por qué? Porque es lo que circula en la red y se alimenta de ahí. Puede que la sociedad no sea tan así. O sea,
sí.
Lo que pasa en la red tampoco quiere decir que es lo que pasa en la verdad, pero sí es el discurso que más circula y es el que está aprendiendo el bot y la inteligencia artificial. Entonces, eso pone ciertos riesgos y cuando uno comienza a decir como, téngalo un poquito porque en serio esto puede ser grave. El mundo académico, digamos, macro,
sí,
dice como, no, espere porque, o sea, yo estoy vendiendo la idea de que usted va a salir aquí preparado para ese tipo de herramientas. Entonces, que usted me diga que esa herramienta es un peligro, puede que no sea lo que la universidad o el centro de pensamiento o la institución que sea quiera mostrar en este momento.
Claro. Y desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a esos estudiantes que quieren dedicarse al campo de la comunicación política o irse a afinar una carrera de investigación?
Hay dos cosas. La primera es abrir mucho la mente, por lo que les decía. Uno no se puede quedar con que la política y la comunicación simplemente está en los medios y en el gobierno. Sí. Está en todas partes. Y eso tiene una consecuencia importante en la cabeza, y es que muchas veces en la comunicación la solución está en nuestras narices. Y nosotros no la vemos. ¿Por qué? Porque queremos utilizar más herramientas o complejizar o mostrar que sabemos. No sé, pueden pasar muchas cosas. Pero esa es una, o sea, abrir la cabeza y estar pendiente a todos. Okay. Hay una cosa que me encanta a mí de la comunicación y de la política, y es que yo veo el mundo como un laboratorio gigante. Uh-huh. Entonces, tú estás hablando con el que sea, sales a una cafetería, te sientas a tomarte un café y escuchas una conversación X. Están hablando dos personas sobre política. Y tú comienzas a escuchar y comienzas a hacer un análisis de lo que ellos dicen, cómo se informan, qué tipo de mensajes transcurren, y comienzas a tener ideas de cómo armar una campaña o qué ideas pueden funcionar para hablarle a ese tipo de gente. Porque pues obviamente hay que segmentar el público. Esa es una, abrir la casa. Y la segunda es realmente apasionarse por esto, porque es apasionante. O sea, hay muchos temas, hay muchos abordajes, hay muchas aristas. Y es un tema, yo soy fanático de lo complejo, a mí me gustan las cosas complejas. Uh-huh. O sea, me gusta cuando una cosa tiene muchas formas de verse, y la política y la comunicación es eso. Entonces tiene que uno estar muy metido en muchos temas, aprender mucho, entonces buscar temas de sociología, de antropología, de psicología, sí, porque todo va junto, porque estamos hablando de cómo tú entiendes el mundo. Porque en últimas la política es una forma de entender el mundo. Entonces, si yo soy, en el caso colombiano, petrista, lo entiendo de una manera, si yo soy liberalista, lo entiendo de otra, claro. Si yo soy de centro, lo entiendo de otra manera. Porque en últimas, es como las religiones, vuelvo a lo mismo. Uh-huh. Si tú piensas en las religiones, todas las religiones quieren salvar el alma de las personas, ¿no? Entonces, que tú trasciendas cuando mueras. En la política es lo mismo, todos buscan una mejor sociedad. El problema es que no todos tenemos el mismo concepto de una mejor sociedad. Entonces, ahí es cuando la ritualización, los significados, las formas de comprender el mundo entran en juego. Y por eso el consejo es, sean realmente inter y multidisciplinarios.
Formas y tendencias.
Y si seguimos hablando del tema de investigación, ¿cuál es ese papel que juega la investigación en la academia? Digamos, ¿cómo la investigación contribuye a ese desarrollo del conocimiento, de la formación profesional? Porque digamos que en clase nosotros le decimos a los estudiantes que no se queden con lo que le decimos nosotros, sino que construyan conocimiento. Para ti, desde la perspectiva que tienes como docente investigador, ¿qué tan importante es la investigación?
En esto voy a ser un poco incorrecto en el sentido de lo que tiene que decir un profesor, pero es que se arriesguen y que fallen.
Sí.
O sea, lo más importante en la universidad es que usted se arriesgue y falle. Porque usted en la universidad, sus fallos, estaba hablando de fallos normales, no cosas éticas como copiar, sino va a hacer una propuesta para, no sé, me inventan algo. Hay un candidato, el profesor va a ser candidato y nos vamos a inventar una campaña. Me invento lo que sea. Ah, fallé, así no se hace. Ok, ¿cuál fue la consecuencia? Me saqué una mala nota y ya pasó. Uh-huh. En el mundo real, ese error puede costar mucha plata o en algunos casos asuntos legales. Entonces, la función de la investigación y todo esto dentro de la universidad es eso, es arriesgarse, es soñar también un poco. Uh-huh. Es buscar nuevas formas que si no se dan, pues no se dio, no pasó nada. Hay una frase famosa de Edison, el de la bombilla, que le preguntaron, es como, venga, ¿y usted cuántas veces lo intentó? 1500 veces. ¿Y qué? O sea, son 1500 errores. No, son 1500 formas de saber cómo no funciona. Uh-huh. Y esa es la visión que uno como profesor y la investigación tiene que tener. O sea, muchas veces, y esto lo he discutido con otros docentes investigadores, es ¿por qué no se publican las investigaciones fallidas? Uh-huh. Si son buenas, es decir, es que usted coja un texto y alguien le diga, hermano, mire, yo probé todo esto y no hubo resultados. Eso usted le ahorraría mucho tiempo de pensar por dónde voy. Ya por lo menos sabe qué caminos no tomar. Son infinitos los caminos, pero por lo menos hay un infinito, menos uno o menos dos, para poder seguir. Y ese es el papel de la investigación. El papel de la investigación es darnos luces. Chévere. Tanto como sí, como tanto no. O sea, ¿por qué camino vamos a seguir y seguir? Sobre todo porque el conocimiento nunca para, ¿no? O sea, es una construcción constante. Y lo que hoy es cierto, mañana no.
Además
es
que partimos de comprobar o tumbar hipótesis.
Sí, sí.
Entonces,
sí. Y paradigmas. A mí me gusta mucho la interpretación que hace Kuhn de los paradigmas. Es una verdad aceptada que con el tiempo va a variar. O sea, en la historiografía normal pensamos que la Tierra fue plana durante muchos años y era el paradigma dominante hasta que llegó otro paradigma y está, y lo cambió. Y hoy en día tenemos muchas cosas que aceptamos como ciertas y pues tal vez no. Y eso es lo que hay que investigar y hay que saber o terminar darle la razón de que sí tienen, que sí están en lo cierto o que no. Pero pues la duda es lo más importante y sí totalmente Descartes tenía razón, ¿no? La duda lo es todo.
Total. Bueno, ¿qué desafíos enfrenta la investigación universitaria en la actualidad? ¿Cómo podemos enfrentar esa cultura universitaria, investigativa, perdón?
Desde las universidades creo que es importante dos cosas, especialmente en las facultades de comunicación, que también es donde yo he trabajado. Y es una, salirse un poquito de la dinámica del mercado en el sentido que les decía al principio, de esto es lo que está de moda, hacia allá tenemos que ir. También hay que mirar la parte negativa de ese tipo de cosas. Hay que, por lo menos, advertirles. O sea, tampoco estoy diciendo como nos vamos a volver ahora lo más antitecnológicos posible, sino sí advertir esos riesgos. Uh-huh. Entre otras cosas porque advertir ciertos riesgos puede ser la clave para uno ser pionero en algo. Uh-huh. O sea, si todo el mundo va hacia algún lado y tú comienzas a darte cuenta que hay otras cosas, puedes ser pionero y como universidad, por ejemplo, desde el punto de vista institucional, puede ser un salto gigantesco para que te reconozcan aún más.
Sí.
Que, pues, finalmente, insisto, todos vivimos en un mundo relativamente igual en el sentido de la reputación es importante, de todo este tipo de cosas. Esa es una. Y la otra es convencer a la gente que la investigación sirve. Porque estamos en un país donde la investigación universitaria solo sirve para llenar anaqueles. Sí. Entonces, por ejemplo, yo pensaba en estos días, con toda la situación que se está dando en el país con el tema de la salud, bueno, ¿y dónde está el papel de las universidades? ¿Y dónde está el gobierno también diciendo a las universidades, oiga, necesito saber qué pasa? Entonces, me imaginaba yo una situación de, ¿por qué no contratar 5 universidades por separado? Sí. Y que hagan un estudio. Y me los dan y yo en el gobierno cojo los 5 estudios y me los puntos en comunes y los hallazgos y puedo tomar una decisión informada de políticas públicas. Y eso pasa todo el tiempo entonces, y creo que muchas veces muchos colegas profesores nos equivocamos y se equivocan cuando dicen que es como un requisito para graduarse una tesis, por ejemplo. Eso, una tesis realmente, un trabajo de grado debería ser la piedra fundacional de tu carrera profesional. Si te interesa la comunicación política, pues dale a eso, trabájalo y que sea la piedra fundacional de tu trabajo, hacia dónde quieres ir. Y la otra es soñar, ¿no? Es que creo que la academia también en general ha fallado en algo, y es que la ha estructurado de más. Entonces, yo no puedo soñar y yo no puedo decir si no tengo un libro que lo sustente.
Sí.
Hay que dejar que la gente sueñe y piense y yo creo que todos hemos tenido ese hallazgo maravilloso que tú sientes que tienes la idea del siglo y a los 2 meses estás leyendo un libro y está en ese libro. Pero es eso. Si no te hubieran permitido soñarlo, no lo hubieras encontrado en ese libro porque jamás hubieras tenido la posibilidad de pensar que esa solución. Y después te das cuenta que esa solución ya está, no importa. Pero es que tú llegaste a esa solución solo. Sí. Y eso tiene un valor gigante y eso es investigación para la vida.
Y aprovechamos este espacio para saludar a las personas que se conectan a la transmisión en vivo por YouTube. La comunidad académica hace parte de este programa y de este crecimiento del programa. Ahorita que teníamos a la profesora Jimena hablándonos de la muestra Jaguar, nos damos cuenta que la profesora Sandra Rodríguez estaba conectada y si nos está escuchando la profesora Jimena, ella nos escribe, ahí estaremos en la muestra Jaguar. La profesora Andrita es una participante muy importante y de esas convocatorias y lleva muchos estudiantes que la quieren mucho en estos procesos. Y también se suma el profesor Nelson Beltrán, que escribe, hola Jorge, felicitaciones por este buen programa. Buscamos ese crecimiento que también, digamos que no solamente para nosotros, sino para los invitados y para las personas que hacen parte. Entonces, un saludo grande para la profesora Sandra Rodríguez y para el profesor Nelson Beltrán. Nicole, pues en este mundo que está como cada vez más mediatizado, donde pues la información y la comunicación empieza a jugar un papel fundamental en esta vida pública, digamos que la investigación, como lo estamos hablando con Alain, es importante porque se convierte en una herramienta pues indispensable para poder comprender estos complejos procesos, por llamarlo de alguna manera, que intervienen en la interacción entre la política. Ahí podemos meter incluso los medios de comunicación y la ciudadanía.
Jorge, y es que a través de la investigación podemos desarrollar un conocimiento profundo sobre los actores, las estrategias, los instrumentos y los efectos de la comunicación política. Esto nos permite comprender cómo se construyen y difunden los mensajes políticos, cómo se forman las opiniones públicas, cómo se toman decisiones políticas en un entorno mediatizado y cómo la comunicación puede influir en las campañas electorales, en la agenda pública, en la legitimidad de las instituciones y claramente en la participación ciudadana.
Y es que la investigación es que es muy importante, porque es que la investigación en la comunicación política pues es esencial como para mejorar y para promover estas prácticas democráticas que sean que sean más justas y transparentes y permite comprender cómo funciona esa comunicación política. Como lo decía inicialmente en el programa, es que la palabra es muy importante, cómo identificar esos sesgos, esas manipulaciones y cómo nosotros podemos contrarrestar por medio de estrategias esos efectos negativos que se puedan llegar a fomentar. Digo, pues que se puedan llegar a crear si nosotros llegamos a fomentar una comunicación política más responsable.
En definitiva, y es que como lo hemos venido viendo en la entrevista, la investigación en la comunicación política es una herramienta indispensable para fortalecer la democracia y mejorar la calidad de vida en la política. Esto nos permite comprender mejor los desafíos y las oportunidades que presenta la comunicación en el ámbito político y nos brinda las herramientas necesarias para promover una comunicación más efectiva, responsable y ética.
Y aprovechamos también, antes de seguir esta importante entrevista, porque tenemos otro saludo de Juan Pablo Riaño, que saluda y dice: saludos a uno de los mejores profesores que conocí, Alain Samper. Un saludo, que te están escuchando.
Un saludo a Juan Pablo y a los demás estudiantes. Que lo que le decía ahorita a la profesora fuera de micrófono, esto es una carrera, profesión, actividad, como lo quieran llamar, muy, muy gratificante, y me sacaron una sonrisa ahí.
Formas y tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Alain, y seguimos en esta parte de la investigación, y ahora viene un consejo. ¿Qué consejo le darías tú, digamos, a los estudiantes que están pensando en realizar una tesis de investigación, o bueno, un proyecto de investigación? ¿Cómo elegir adecuadamente, pues, un tema que se desarrolle para que sea una buena investigación? Pues partiendo de la base de lo que tú nos decías ahorita de prueba y error. Pero ¿cómo empezar a seleccionar ese tema del que yo voy a empezar a investigar, que realmente me guste? Porque hay muchas investigaciones que dejamos a la mitad porque no le tenemos el gusto.
Sobre todo porque una investigación es una relación amor-odio muy particular. Sí. Porque uno comienza con un amor gigantesco porque es un tema que le gusta, y después, cuando desde las primeras entregas le comienza a coger fastidio porque le están diciendo que no a muchas cosas, y después tiene otro momento de revelación donde comienza uno a escribir y todo fluye, pero después pasa un momento triste. Entonces la primera cosa que siempre recomiendan y que sigue siendo cierto es que realmente les guste. Es como una relación de pareja. Si usted no está realmente enamorado de su pareja, la primera pelea la termina. O sea, hay que tener esa resiliencia para seguir, y ese amor. Entonces, buscar un tema que realmente le guste. Dos, y para mí esto es fundamental, y siempre que fui tutor de trabajos de grado, es como sueñe en grande. Uh-huh. Después le cortamos, no importa, pero sueñe grande. O sea, ¿usted quiere cambiar el mundo? Ok, perfecto. Plánteme cómo lo va a cambiar. Y ya después miramos cuál es el primer paso para cambiarlo, y ese primer paso va a ser su trabajo de grado. Uh-huh. Entonces, sueñen en grande, eso es para mí es fundamental. Y tres, hay un consejo que es muy obvio, pero es muy difícil de aplicar, y es ser organizado.
Okay.
Ser realmente organizado es, voy a hacer una lista de lo que necesito, voy a hacer una lista de qué conceptos necesito trabajar, de qué autores, de qué organizarse para poder priorizar ciertos temas de otros. Porque cuando usted prioriza esos temas, usted se va a ahorrar mucho tiempo. Porque usted no va a estar leyendo, o sea, mi trabajo de grado sobre campañas.
Sí.
Y yo voy a terminar leyendo sobre comunicación política en tiempo de gobierno. Uh-huh. Bueno, si usted prioriza, sabe qué le sirve y qué no, y va a ahorrar mucho tiempo y le va a rendir más, y va a ser menos traumático este asunto. Y en cuestión técnica, ya de escritura, desde el primer momento, sea juicioso con el sistema de citación que vaya a escoger.
Sí.
Téngalo todo eso, utilice herramientas como Mendeley, bla, para que usted no esté al final corriendo, perdiendo uno o dos días de trabajo cuando realmente necesita cerrar su trabajo, corrigiendo Norma Zappa, por ejemplo.
Sí.
Que eso pasa muchísimo.
Sí.
Entonces, y todo eso es ser organizado. Ser organizado es eso. Ah, bueno, y la última. Todos los días escriba, aunque sea una frase de su tesis.
Qué bueno, qué buen consejo.
Una frase. Porque hay una cosa que ahorita no me acuerdo el nombre, pero funciona así el cerebro. Cuando usted trabaja todos los días en algo, el cerebro sigue procesando esa información.
Sí.
Si usted trabaja cada sábado, digamos, el cerebro para el lunes o martes, borra, y el sábado tiene que volver a reiniciar ese proceso de pensamiento.
Sí.
Entonces, si usted escribe aunque sea una línea todos los días, una sola línea, o sea, no le estoy diciendo que se siente 3 horas atrás, no, una línea, o sea, simplemente abra el documento y manténgalo presente en su cerebro todo el tiempo va a estar procesando eso, porque el fin, una de las cosas que más le gusta al cerebro es cerrar procesos, entonces va a seguir dándole y dándole y dándole para buscar la forma de cerrar ese proceso lo más rápido posible, entonces ahorrar mucho tiempo.
Alain, ¿y qué estrategias se pueden utilizar para difundir los resultados de una investigación?
Hoy en día hay muchas, pero el tema es cómo hacerlo. O sea, el problema no es de herramientas, sino de mensaje.
Okay.
porque yo puedo crear mi propio canal de YouTube, de TikTok, uh-huh. Se me olvidó, TikTok, pero ¿qué vas a decir? O sea, ni siquiera qué vas a decir, eso está claro, es tu trabajo de investigación, es cómo lo vas a decir. Porque sentarme yo es como... El objetivo uno de mi investigación fue, no solo lo va a ver nadie,
sí. Sino
cómo lo traes. Entre otras cosas, creo que en Colombia esa es una de las grandes falencias que tenemos nosotros como comunicadores y como comunicadores políticos específicamente. Y es que nosotros en Colombia no hemos hecho un trabajo real de pedagogía política, ni de pedagogía en comunicación política, ni de... poder transformar esas cosas de los libros en mensajes que la gente del común lo pueda entender. Entonces, por eso yo utilizaba tantos los ejemplos como de una relación de pareja o de fútbol. De hecho, uno de los proyectos que tengo ahorita, estoy trabajando en un libro de explicar la política del fútbol, por ejemplo. Okay. Porque el fútbol es eso. O sea, el fútbol es o nos sirve como ejemplo, es porque, piénsenlo así, este es uno de los ejemplos que estoy trabajando ahorita. Y es, usted está en un estadio de fútbol, digamos, no sé, un ejemplo cualquiera, Palestino Millonarios hoy. Uh-huh. Entonces, tú estás allá en el estadio, tú eres la ciudadanía, tú apoyas un candidato o al otro. Uh-huh. O sea, y eres pro-palestino o pro-millonarios en este partido, sí. En este caso. Pero los que están ejerciendo la función política son los jugadores. Uh-huh. Tú estás en la tribuna viéndolos actuar, que es lo que nosotros como ciudadanos hacemos. Nosotros estamos acá, pero ellos nos representan, los que están en el Senado, en la Cámara de Representantes. Y nosotros somos como la barra. Y esta es la mejor analogía que he podido encontrar hasta el momento. Esto toca seguirlo trabajando. Esto es una primicia aquí. El poder es el balón.
Okay, sí.
El poder es el balón. ¿Por qué? Porque vas a tener un equipo que tiene el balón y una oposición. Sí. Y ambos tienen el mismo objetivo, que es lo que hablábamos hace un rato, de que ambos quieren una mejor sociedad. No de las mismas formas. Pero en el fútbol ambos quieren lo mismo, hacer el gol. Y sí. Para hacer el gol, ¿qué necesitan? Tener el balón, que es el poder, y una oposición. Porque si no hay oposición, tampoco habría juego.
Sí.
Entonces, todo este tipo de cosas hay que comenzarlas a hacer. Y creo que nosotros como comunicadores en general tenemos que comenzar a pensar y a diseñar ideas, proyectos, formas de llevar este tipo de contenido a un lenguaje más fácil que lo entienda la gente. Porque eso es lo que nos ha llevado, por ejemplo, a que las fake news tengan tanto poder. Uh-huh. Porque una de las cosas que tienen las fake news que las hacen tan virales es que son cosas que llaman la atención. O sea, uno entra porque hubo una persona que se rompió 384,000 vasos en un bar porque se resbaló. Uh-huh. Y uno entra, y cuando entra después es un mensaje político metido en la mitad. Uh-huh. Pero si nosotros comenzamos a hacer pedagogía de lectura de medios, por ejemplo, en redes, desde las mismas universidades, la cosa puede cambiar y podemos fortalecer la democracia, que en últimas creo que la labor de la comunicación política, por lo menos en Occidente,
sí. Es
fortalecer la democracia. Y digo por lo menos en Occidente es porque pues, nuestros procesos sociales nos han llevado a que tengamos una democracia liberal, ¿verdad? Que de pronto no pueda funcionar igual en Emiratos Árabes, o que el caso fundamental es el de Egipto. En Egipto sí. Dijimos como, vamos a llevar la democracia occidental, y llevamos la democracia occidental y escogieron básicamente un rey que hace exactamente lo mismo que el anterior, uh-huh. Pero con una elección. ¿Por qué? Porque su proceso social los ha llevado a tener otras concepciones del Estado diferentes a las que tenemos nosotros en Occidente. Eso también hay que tenerlo claro por el contexto y la comunicación. Evidentemente, el contexto es fundamental.
Ok. Alain, ahorita hablaste de un tema importante que es... tu proyecto de investigación actual. ¿En qué se, digamos, háblanos un poquito más de ese proyecto y de qué más se está investigando en este momento en comunicación política?
Hay como tres cosas. Uno, lo del fútbol, más que un proyecto de investigación, es un proyecto de divulgación, digamos. Dos, estaba adelantando estudios de doctorado, pero me tocó suspender un tiempo por un tema de salud. Mi tema de investigación particular es legitimidad política. Me interesa mucho el tema de la legitimidad. Entre otras cosas, porque la legitimidad es un proceso realmente comunicativo y de significados.
Sí.
O sea, si yo creo que usted es una persona que está ocupando legítimamente un cargo, es porque yo lo significo usted de esa forma. Uh-huh. Y tres, lo que más está trabajando ahorita es todo el tema de nuevas tecnologías para la comunicación, especialmente después de ese 2016, ahora se me fue el año, que ganó Trump, que fue el Brexit, sí, que la palabra del año fue fake news, que en español tenemos una palabra maravillosa para eso, y es paparrucha.
Paparrucha, no la escuché.
La paparrucha es lo que hoy en día se conoce como una fake news. Nosotros en español la tenemos en el diccionario hace muchos años y es una paparrucha.
Okay.
Después de ese año se ha venido investigando mucho el tema del uso de tecnologías en comunicación política, pues para la comunicación política. Entonces temas como Big Data, el escándalo de Cambridge Analytica, si ustedes lo recuerdan, que vendieron toda esta información para hacer campaña. Uh-huh. Hace poquito tuvimos, cuando comparecieron los presidentes, los directores de las redes sociales, el Congreso de los Estados Unidos, también por el tema de venta de información de TikTok, particularmente sí, al gobierno chino. Entonces se está investigando es hacia ese lado, qué efectos tiene pues la masificación, el uso de Big Data, todo este tipo de cosas es lo que más se está investigando hoy en día, digamos, de forma generalizada. Sin embargo, hay otras voces que alzan la mano y dicen como pilas que esto no es así. Es el caso, por ejemplo, de Bin Chung Han, el filósofo coreano que se educó en Alemania. Él tiene un libro que se llama Infocracia, sobre el tema. Uh-huh. Y él también habla mucho del cambio de paradigma de la biopolítica a la psicopolítica. Y la psicopolítica, volvemos a lo mismo, es un tema de significados. Uh-huh. De cómo tú comprendes y vuelves, estructuras tu mundo de cierta forma, que ya no es bajo una relación de poder y dominación como antes, como en la época de la biopolítica o el poder antiguo, sino que ahora mismo, el hombre es filósofo, entonces pues lo pone todo en términos filosóficas, dice que nosotros sacrificamos nuestras libertades de forma voluntaria y no por poder. Y eso tiene una implicación gigante en el mundo, porque todo lo que tú haces en redes sociales, todos los datos que tú das para que otras personas se aprovechen, por ejemplo, lo haces de forma voluntaria. Que si quieren leer sobre eso, hay un libro que se llama La Cibervigilancia en la Era del Capitalismo. No, la Era del Ciber. De la Vigilancia de la Seguridad del Capitalismo. Ya les digo el nombre que se me fue. Perdón.
Bueno, y para finalizar, profe, ¿qué mensaje le gustaría dejar a esos estudiantes que los escuchan hoy?
Que lean mucho. Esto es muy cierto. Leer es la cosa más importante que hay, sobre todo porque para esto que nosotros estamos hablando de que es comunicación política, todo lo que usted aprenda es valioso, todo. Ajá. Porque desde un cuento de Caperucita Roja hasta, la teoría de cuerdas le puede servir para construir un mensaje y para llegar a más gente. Entonces, todo comunicador, ni siquiera el comunicador político, todo comunicador tiene que ser un adicto a recibir y procesar información. ¿Para qué? Para que pueda construir mensajes o pueda analizarlos o pueda hacer mil cosas más. Entonces, el consejo grande es eso. Dos, y este sí es como de comunicación política como tal, que saquen la comunicación política de ese cuarto acartonado donde se suele pensar de que es el presidente hablando a las 7 de la noche diciendo cosas, y sáquenlo de ahí, porque todo lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con fake news, llega a ser comunicación política y toca todos los aspectos de la vida. O todo el, por ejemplo, fake news que nos afectan a todos todo el tiempo, a los que nos gusta el fútbol, cuando sacan las bombas de humo para mostrar que Lucho Díaz se va para Liverpool. O
sí.
Muchas veces son fake news, y muchas veces lo único que están haciendo esas fake news es captando información para después vendernos un producto o un candidato. Entonces tenemos que salirnos de esa comunicación política de salón y comenzar a pensar como, oiga, esto sí tiene un resultado, sí tiene un efecto real en mi vida. Y si uno lo hace, se vuelve mucho más apasionante y uno está por lo menos un paso adelante de la mayoría de gente que sigue dando su información y sigue estando ahí. Y el último, búsquense una charla en TED que se llama Así luce la democracia. Okay. Es un señor de la Unión por los Derechos Civiles de Estados Unidos que es apasionado por la historia del arte.
Okay.
Y el tipo habla sobre unos murales que están en el Palacio Público de Siena, en Italia, que los hicieron en 1700, en 1300 algo. Y el tipo desde ahí muestra las formas de un buen gobierno y un mal gobierno, y lo explica, y qué está pasando ahorita con los medios y con muchas cosas. Es una conferencia maravillosa de 17 minutos. Busquen.
Okay. Pues Alain, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir toda esta experiencia con nuestros oyentes, con nuestros profesores y estudiantes y las personas que nos acompañan en esta transmisión el día de hoy. Alain, ¿dónde podemos tener más información de tu trabajo, de ti?
En mis redes, Alain Samper.
Okay. Eso es. No hay pérdida.
Sí, no, el otro Alain Samper que conozco es mi papá y no tiene redes. Entonces no hay lío. No, gracias Jorge por la invitación, Nicole. Cuando quieran podemos volver a charlar. Un placer haberlos acompañado.
Muchas gracias. Nicole, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchísimas gracias a ti y a Alain por aceptar nuestra invitación.
Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 1430 en AM y seguirnos por YouTube. Búsquenos como Formas y Tendencias. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.